SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Manos, ¿estáis listos?
Chavalote, ¿la plancha está caliente? ¿Eh?
¿Yo?
No, hablo con la parrilla, claro que tú.
¿La toco?
¿Tú qué crees?
Que no.
Exacto, no, genio.
Anda, hijo. Te pregunto. Ven, observa. Fíjate en el agua.
Uh-huh.
¿Qué? ¿Está caliente?
Sí.
Pues díselo.
Está caliente.
Pásamela, papi. Aquí. Perfecto, perfecto, perfecto.
Fijarte bien en lo que hacemos.
Dos lonchas de jamón, tres de cerdo.
Eso es. Y ahora el toque especial. Dos lonchas de queso. Una y dos. Dos pepinillos.
Dos pepinillos.
Pepinillos grandes, bien. Uno, dos. Y ahora fíjate, hijo. Mostaza de punta a punta.
Vale.
Hay que extenderla a lo largo. Y ahora, lo más importante de todo, lo que lo convierte en un cubano.
Vale.
La mantequilla. ¿Lo ves? Por encima.
Sí. Sí.
Vigíralo bien. ¿Qué? ¿Está rico?
No lo sabe.
Pues ya podemos abrir.
¡Eh!
Espera.
¡Eh, muchachos! ¡Todos! ¡Está listo! ¡Venid!
No me he acabado mi bocata.
Explicábamos lo que íbamos a hacer en esta segunda parte del programa, en este penúltimo programa de la temporada. Les dije, tomen asiento porque van a escuchar y van a ver, y ese es interesante, siempre es interesante que nos escuchen y nos vean. Lo de ver a mí siempre me da un poco más igual, pero hoy es importante que nos vean, porque primero, hoy vamos a unir a dos secciones que yo creo que tienen mucho que ver, porque las dos tienen mucho de ocio y de divertimento, que es la sección de cine. Javier Ocaña, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y nuestra sección de gastronomía, Ainhoa Aguirre Goitia, muy buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Por qué? Ainhoa, ¿a ti te gusta el arroz?
A mí me gusta el arroz.
¿Te gusta el arroz? ¿Sabes hacerlo?
Sí, un poquito. Seguro que no como Ainhoa.
Un poquito hasta que veas cómo lo hace Ainhoa, a lo mejor.
Eso también es verdad.
Porque dijimos que el último día de la temporada haríamos un arroz. Como siempre se pelea conmigo Ainhoa porque yo no quiero hacer arroces, porque digo que no me salen bien. Entonces le dije, la única manera de aprender a hacer un arroz es que tú lo hagas delante de mí.
Pero lo haces a escondidas.
Yo lo hago a escondidas, pero tú lo vas a hacer ahora delante de 3 millones
sí,
de personas.
Sí.
Entonces tienes una responsabilidad importante.
Estoy bien.
Vale.
Pues te digo que estoy bien o te digo lo que ha pasado.
No, porque no tengamos ninguna. No tengamos ninguna. No, pero claro, lo que ha pasado, dice ella, es que esta paella es nueva.
Sí.
Pero ¿y qué pasa cuando una paella es nueva?
Pues que cuando le pones calor empieza a deformarse, porque depende de la calidad de la paella, puede coger más o menos deformación, y luego hay una película como de grasa que tienes que hervir, tienes que quemarla de alguna manera.
Entonces, si yo compro una paella nueva para empezar a hacer arroces,
no
yo
te lances
cualquiera,
con el sofrito directamente.
¿Y entonces qué hay que hacer con esa paella?
Lo que hemos hecho ha sido hervir un poco de agua, echar un poco de aceite, hacer un primer sofrito y luego ya empezar a cocinar en ella.
Vale.
Darle un uso. Pero un uso sin aplicación culinaria.
Porque estamos hablando no de las paellas que tengan revestimiento, porque hay diferentes tipos de paellas. Esta es la típica, la tradicional,
la
de toda la vida.
Esta no tiene revestimiento. Con esto vas completamente a pelo.
Vale. ¿De qué vas a hacer el arroz?
De secreto ibérico, ajetes, alcachofas y sobrasada.
¿Qué es lo que tienes preparado?
He tenido que hacer el sofrito de secreto. Es que tengo que contarlo, Ángel.
Cuéntalo. Casi prendemos fuego a la cadena SER.
Claro, es que eso ha sido importante.
Yo no quería
importante.
Porque a lo mejor había algún jefe escuchando.
Yo me he venido con Francesco. Menos mal que se ha venido Francesco conmigo, porque es que si no he ido a mover. No pasa nada, se ha apagado.
Se ha apagado.
Si alguien escucha,
se ha apagado.
Pero bueno, es que el papel es que se inflama, es que eso prende muy rápido. Entonces hemos hecho una base de sofrito de cerdo ibérico con ajetes y de
esto
momento
está,
tenemos eso
esto
preparado.
¿Esto está sofrito solo con aceite?
Sí, solo aceite. Uh-huh. Y de momento tenemos también preparado el caldo. El caldo es imprescindible.
Vale.
Es lo único imprescindible de esta mesa junto con el arroz.
Los ingredientes es, entonces, el secreto, unos ajetes. Veo que tienes alcachofas también. ¿Y el arroz?
Sobrasada. Y una crema de tomates. En lugar de hacer la clásica salmorreta con ajo, tomate y ñoras, uh-huh, yo lo hago con una crema de tomates secos y me ahorro ese paso. Vamos a hacer un arroz que es antitécnico.
Vale.
Para todo el mundo, lo puede hacer todo el mundo.
O sea, quien vea cómo se hace este arroz, se puede lanzar a hacerlo.
Por supuesto,
vale.
Sin miedo. Sí. Vamos a quitarle un montón de mitos.
¿Cuánto tiempo necesitas?
¿Para qué?
Para hacer el arroz, para que lo probemos. Es que tengo que hacer la cuenta atrás.
A partir de ya,
¿sí?
Dame 25 minutos.
Y ya lo podremos probar.
30.
No, sí,
25. En 25 minutos el arroz está.
A las 11:55 termina la sección.
Sí.
Te doy hasta las 11:52.
Voy a salir con los pelos quemados, pero
hasta las 11:52.
Hecho.
¿Vale?
Hecho.
Entonces, ahora primero, ¿qué vas a hacer?
Nada, voy a volver a darle calor a la paella, que ahora mismo está apagada.
Sí.
Lo que voy a hacer es calentar directamente el arroz a la paella, porque claro, esto es cocinas nómadas, estamos cocinando en una azotea. No tenemos una cocina auxiliar a nuestro lado para poder calentar el caldo por otro lado. De manera que lo vamos a hacer un poco más al estilo valenciano, que es haciendo el caldo primero en la paella y luego añadiendo el arroz. No vamos a nacarar el arroz.
Vale.
De todas formas, este arroz tampoco lo necesita.
Vale.
Se mantiene bastante cerrado. Luego hablamos de tipos de arroz y todo esto.
Vale.
Vale, porque esto va a ayudar a que salga bien también.
¿Esto serviría, Ocaña, para un cine de verano, un arroz así?
Por supuesto, vamos. Lo que pasa es que el olor, no sé si yo, si los compañeros espectadores lo van a llevar bien.
¿Tú eres, bueno, eres muy de cine de verano?
Hombre, por supuesto. Mi generación no se olvida del cine de verano y de esa mezcla, fusión maravillosa que había, por ejemplo, en el cine de mi pueblo, en Martos en Jaén, entre el olor a chuches y el olor a jazmín, porque había jazmines en el patio de butacas.
Claro, y aquí además juntamos tres cosas, Ocaña, no solo el cine de verano y la cocina, sino me vienen a la cabeza también todas las películas que hablan de cocina, que tienen la cocina como protagonista.
Que no son pocas, y además en la última, creo que década y media, hemos llegado casi a un cierto hartazón de películas de comida, porque buena parte de ellas eran un poco cursis, pero también ha habido muy buenas películas de cocina. Recuerdo quizá especialmente El festín de Babette, de Gabriel Axel, que es una película preciosa, Deliciosa Marta, Como agua para chocolate, pero a mí la que más me gusta es un poco la más salvaje y la más cruel, que es El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, donde se comían no precisamente comida comestible.
El cocinero, el ladrón,
su mujer y su amante, de Peter Greenaway, peliculón de los años 80.
¿Tú asentías con la cabeza cuando decía lo de las películas cursis de comida?
Sí, porque estoy totalmente de acuerdo. Están además muy edulcoradas todas. A mí hay una que me gusta que es también bastante salvaje. No sé si la has visto. Es brasileña, que se llama Estómago.
Sí.
Me encanta esa película.
Sí, ese punto salvaje me gusta más.
Sí,
yo creo que lo importante en las películas de cocina es que la cocina no se coma el relato. Cuando se come el relato, se le va un poco la pinza.
Sí. Bueno, a ver, ahora voy a hablar de estrenos con él, pero venga, arranca.
Venga, pues vamos a encender el fuego.
Yo
¿quieres
no
ir hablando de estrenos con él?
No, yo quiero que hagas lo primero que tienes que hacer. Hombre, me voy a estrenos con
volver
él.
Volver a encender el fuego.
¿Puedo, espera,
pedir,
yo me
¿puedo
aparto
pedir la ayuda del comodín? Que
es claro, Francesc, por favor.
Que venga, por favor.
Francesc es...
pues vamos a encender el fuego y lo que vamos a hacer es empezar a calentar aquí el caldo, porque el sofrito ya lo tenemos hecho. Entonces podemos añadir el sofrito y el caldo.
Es que no tenemos para encender el fuego.
Que sí, mujer, que llega enseguida. Estoy aquí con la paella. Esto va a salir bien.
Esto va a salir bien.
Sí, sí.
Vale.
¿Tú confías en mí?
Yo sí confío en ti.
¿Tú te acuerdas cómo empecé la temporada?
No.
Empecé la temporada fatal. No se me oía, tenía
faringitis. Es verdad.
¿Cómo la voy a terminar? Igual de mal.
A ver. Francesc, enciende el fuego.
Sí. Ese ya está.
Para que la gente, también los oyentes, los que no nos están viendo, sepa que lo estamos haciendo con eso que se hace, ella ha dicho cocina nómada, con eso que se hace, uy, el sonido de la paella, con eso que se hace las paellas al aire libre, que son esos aros que van conectados a una bombona de butano,
sí,
para que puedas hacer la paella en cualquier sitio y que el fuego coja todo el diámetro de la paella.
Tenemos una paella de 50 centímetros de diámetro.
Vale.
De aquí lo ideal es que coman 5 o 6 personas como mucho.
50 centímetros de diámetro, 5 o 6 personas.
Sí, y en la pegatina en cambio ponía para 20 raciones. Ese es el primer engaño que hay con las paellas, que te ponen una pegatina con... Claro, porque lo cubren de arroz hasta arriba.
Para
y
que
nosotros
te quede,
vamos a intentar hacer un arroz fino.
Nosotros queremos que quede solo esa capita de arroz.
Eso
con
es
un poco de socarrat debajo, si nos sale.
Eso
si no,
es,
si nos sale,
es,
¿vale? Y entonces para eso, en esa paella de 50 centímetros que pone que es para 20 personas, nosotros vamos a hacer arroz para 5 o para 6.
Exactamente.
Vale.
¿Vale? Yo lo que tengo ahí es un caldo concentrado. Mira, pásamelo, Ángels.
Voy.
Necesito mucha ayuda yo de producción.
No, ya veo. Caldo concentrado.
Entonces, aquí lo que tengo es agua. Esto rompe a hervir es muy exagerado, pero luego enseguida baja.
Si no hubieras tenido que hacer lo de sofreír el secreto, ahora estarías sofriendo el secreto.
Ahora estaría sofriendo todas las verduras.
Vale.
Y esto es un caldo, fíjate cómo baja el caldo, como si fuera una gelatina. Esto es el colágeno.
Vale.
Aquí hay alitas de pollo, hay manita de cerdo, hay ingredientes que contienen colágeno. Entonces, además de sabor, es un caldo que yo he hecho a base de cerdo, de vaca y de pollo. Luego lleva también azafrán, que para mí es imprescindible, lleva un poco de ñora, y de verduras lleva zanahoria, cebolla y un poco de tomate.
Y ahora voy a hacer la pregunta que ella no me quiere contestar nunca, porque ella lo hace todo a ojo, pero para esta paella de 50 centímetros de diámetro, ¿cuánto líquido estás poniendo?
Como 2 litros 300.
Como 2 litros 300.
Sí, más o menos, pero va a depender es que el tema de las proporciones de agua y de arroz es un tema delicado, porque va a depender del punto de evaporación que tengamos. Entonces, nosotros vamos a controlar la temperatura. El arroz no te puede controlar nunca a ti. Uh-huh. Tú no puedes estar delante de un arroz y que sea el arroz el que te domina. Tú le dominas
a él. Es lo que me
pasa a mí. Claro, tú le dominas a él. ¿Y cómo dominas esto? Dominando los fuegos. Es la única manera de tener el control. Tú tienes que subir y bajar la temperatura del caldo para tener más ebullición o menos ebullición. De esa manera vas a controlar que te quedes o no te quedes sin caldo.
Vale, pues, pero tú ahora, aquí el caldo, bueno, no se te va a reducir mucho porque no tiene que coger sustancia porque ya la tiene. Si hiciéramos una paella valenciana, tiene que hervir para que coja la sustancia de los ingredientes. En este caso no se te reducirá excesivamente este caldo.
Es más alicantino.
Vale, entonces casi 2 litros y algo has dicho de agua. Uh-huh. ¿Y por cuántos gramos de arroz?
Voy a poner unos 400, vale. 450 como mucho.
Eso sería entonces el doble, ¿no? El triple, ¿no? De agua que de arroz. Ya sé que no quieres hablar de esto.
El triple. Vale. Pero luego a lo mejor le añado un poco de agua.
Es que por eso, yo sé que ella no quiere hablar de esto, porque luego lo hace todo a ojo.
Claro, porque es que al final el arroz lo tienes que interpretar. Es que tampoco te puedo decir algo exacto, porque mira, hay viento, se me va a mover el fuego. Voy a tener que subir temperatura, luego la voy a tener que bajar. Casi prendo fuego una vez, a lo mejor prendo fuego dos. No lo sé.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a publicidad mientras esto entra en ebullición,
¿te
parece?
Sí, perfecto.
A la vuelta seguimos hablando de cine y seguimos con la cocción de esta paella. Para que la gente se haga una idea, arroz, no lo vamos a llamar paella, lo vamos a llamar arroz. Estamos haciendo un arroz.
Es una paella.
Bueno, el recipiente.
Pues es una paella.
¿Sí?
Lo que no es una paella valenciana.
Ah, vale. Es pues que luego como la gente se enfada contigo. Vale, vale,
no,
pues ya está.
Nada,
pues hacemos una pausa y mientras rompe a hervir el líquido que Ainhoa ha puesto en la paella, a la vuelta hablamos de cine y seguimos haciendo el arroz.
Hoy por Hoy Magazine.
Aquí estamos mezclando el arroz con el cine con el arroz. Tenemos a Ainhoa Aguirregoitia haciendo un arroz y a Javier Ocaña que nos va a explicar enseguida cositas que podamos ver este verano en la cartelera, que empieza, para mí el verano empieza ya este fin de semana, o sea, recetas cinematográficas para el verano. Pero antes de irme con Javier y con el cine, antes de la publicidad habías tirado el líquido, agua y caldo muy concentrado.
Sí.
¿Y ahora qué has puesto ya?
He puesto el concentrado de tomate.
Sí.
¿Vale?
Que es lo que sería como una salmorreta.
Secos mío, que además lleva un poquito de ajo. He añadido el sofrito de secreto con una alcachofa picadita muy chiquitita que va a ayudar a dar color y unos ajetes tiernos.
Vale, y ahora esto lo vas a dejar que hierva un ratito.
Y en cuestión de muy poco tiempo voy a echar el arroz.
Vale, yo me voy ahí con Ocaña. Cuando vayas a tirar el arroz, avisa.
Pego un grito.
Interrumpa lo que sea.
Hecho.
Interrumpe lo que sea.
Hecho.
Me voy con Ocaña porque decíamos que el cine también sabe mucho a verano, por eso de las películas, el verano, el cine al aire libre, lo que se come también. Hay cines que, bueno, hay denuncias de cines que no te dejan entrar comida.
Esto viene largo porque en principio te podías entrar comida de otro sitio, chuches de otro sitio. Ahora no, ahora quieren venderlo los propios propietarios del cine. Bueno, ahí creo que hay una sentencia ahora en la que pueden no permitirte la entrada de comida.
Sí. O sea, que tengas que comprarla en el cine.
En el cine, sí.
Bueno, ¿qué vemos este verano? ¿Verano es tiempo de qué tipo de cine?
Es principalmente tiempo de cine de espectáculo y de grandes fenómenos y de blockbusters. Y luego siempre, cada verano, las distribuidoras se guardan alguna joyita, aunque también es cierto que a veces estrenan un poco el carro del pescado, lo que les sobra. Pero bueno, siempre hay alguna joyita y esperemos que cada semana haya alguna cosita. Pero bueno, se podría dividir un poco todo lo que se va a estrenar en los blockbusters, que no son muy atractivos para mí, al menos. Uh-huh. Ayer se estrenó el nuevo Superman, que aún no he podido verlo, pero por ejemplo la semana que viene se estrena Los Pitufos, una nueva de Los Pitufos, Los Cuatro Fantásticos, una nueva Karate Kid, la leyenda, en la que con Jackie Chan y vuelve Ralph Macchio, aquel chavalín de los años 80.
Sí.
Y una Agárralo Como Puedas. Bueno, pues eso no pinta demasiado bien. En cine de autor, pues sí que se estrena, esta semana se estrena Tres Amigas de Manuel Mourez, que es una buena película francesa. Se estrena pronto una película de Robert Guédiguian, que es un director marsellés que siempre es un poco clave. Y se estrena 13 días, 13 noches, que es una película sobre la caída de Kabul y la caída de Afganistán. La salida de los americanos, que sí que está muy bien, es una buena película francesa de Martin Bourboulon. En terror se estrena una nueva versión de Sé lo que hiciste el último verano. Mm-hmm. Bueno, veremos cómo pinta. Y sí que tengo mucha ganas de ver de los hermanos Philippou, que hace dos veranos hicieron una que se llamaba, estrenaron una que se llamaba Háblame, que me dio mucho miedo. Recuerdo que lo hablamos aquí, sí, una película que me dio mucho miedo. Sí. Y se estrena Devuélvemela dentro de unas semanas. Luego, en reposiciones, se reponen dos películas de Hayao Miyazaki para los niños. Se repone Ponyo en el acantilado, que es preciosa, y Porco Rosso también. Y se repone también Nueve Reinas, porque es el 25 aniversario de Nueve Reinas, que la comentamos en la crítica bajo demanda.
Se repone en cartelera,
en cines. Y luego de cine español no hay mucho, todos se lo guardan para septiembre y octubre, y luego en septiembre y octubre diremos que se matan las unas a las otras. Y se estrenan poca cosa, si acaso una que se llama 1X2, que no he visto todavía, pero el director Alberto Utrera, la última que se llamaba Desmontando Lucía, estaba muy bien. Y luego nos quedamos un poco huérfanos otra vez de ese cine adulto de clase media. Se estrena Materialistas, de Celine Song, que es la directora de Vidas Pasadas, que le gustó muchísimo a la gente y a mí me gustó un poquito menos. Y luego creo que 13 días, 13 noches, esa película sobre la salida de Estados Unidos de Kabul y la entrada de los talibanes, creo que puede ser entrar en ese cine adulto que le puede gustar a todo el mundo.
¿Baja mucho el consumo de cine? ¿Va mucho menos al cine la gente en verano?
Sí, es normal. Al final la gente se va a la playa, se va de vacaciones y baja mucho. Pero bueno, yo creo que para la gente que no esté de vacaciones, e incluso que esté de vacaciones y quiera refrescarse un poco, al final en el cine no hace calor. Y eso es
claro,
importante.
Es un buen refugio
es
climático.
Es un muy buen refugio.
Ángels,
¿qué?
Voy con el arroz.
A ver, un momento, vuelvo. Ahora vuelvo, que voy a ver cómo tira el arroz.
Del todo alto.
A ver.
Voy a echar lo que he dicho, aproximadamente unos 400 gramos de arroz.
Que lo hace a ojo, atención.
Sí, pero porque yo sé que en este... Yo estoy usando arroz acuarelo, esto es importante también decirlo, ¿vale? Es un arroz de muchísima calidad, se mantiene muy bien... sellado, por decirlo de alguna forma, no se nos va a abrir y nos va a dar ese margen de imperfección de 3 minutos, 4 minutos arriba y abajo.
Vale.
Entonces, hecho lo que es medio paquete.
¿Medio paquete?
Un poquito menos.
Vale, y tú no lo echas ni en forma de cruz ni en forma de nada.
Ay,
tú
no,
lo echas
¿para
ahí?
¿Qué? No, eso lo hacen para saber la cantidad que echan.
Ah, vale, perfecto.
Pero yo me baso en el paquete y ya está. Ahora lo que estoy haciendo es distribuir un poquito el arroz en toda la base de la paella y lo que son los trocitos de carne y las verduras.
Vale, y la clave es, ahora debería empezar a hervir con fuerza, ¿no? ¿Al principio?
Exactamente, al principio un poquito de fuerza y luego, mira, Ángels, ahí es donde tienes que controlarlo tú. Tú no tienes que medir 3 minutos de fuerza, 5 minutos suave y 3 minutos de fuerza. Tú tienes que ver la cantidad de caldo que te queda y si el caldo te está diciendo me estoy ahogando, tienes que bajarle el fuego. Por mucho que la receta te diga 7 minutos de acción.
Vale, y si el caldo me dice aquí hay tantísimo caldo que esto no se acabará nunca.
A toda pastilla para que la evaporación sea muy alta. Esto cuando lo haces con fuego se nota mucho porque el fuego lo aviva mucho. Entonces tienes que poner caldo casi hasta arriba.
Vale.
Mira la proporción de caldo que yo he echado, porque además estoy teniendo problemas de evaporación, porque al hacer viento tengo el fuego un poco descontrolado.
Sí.
Entonces yo ahora voy a conseguir una evaporación muy justa.
Yo ahora mismo diría, Francés, sube el fuego.
Es que está a tope.
Ah, vale.
Claro.
Porque yo ahora mismo haría subir el fuego inmediatamente, porque me estoy poniendo... Porque tú,
no te pongas nerviosa.
Vale, entonces una vez hemos tirado el arroz, 18 minutos exactos.
No, bueno, en este caso no, porque este arroz nos va a dar mucho margen.
Vale.
Esto es un arroz que si fallamos 2-3 minutos porque nos queda mucho caldo o tal, se nos va a mantener bastante cerrado. Entonces, ahora lo que pasa es que el arroz se hace solo. Yo ahora dejo la rasera, me abro una cerveza, espero a que termines con Ocaña.
Vale.
Voy a ir controlando el fuego, que es el truquito que no vas a volver a ver, porque no lo vas a ver otra vez.
Vale.
Pero esa es la historia. Mira, ya está rompiendo a hervir, ¿lo ves?
Sí.
Ya tenemos una...
Perfectamente.
Una evaporación.
Yo lo que aprendo y que creo que deberían aprender los oyentes es que el arroz no les domine. No les pase como me pasa a mí, que me da miedo. Entonces, que el arroz no les domine. Ustedes mandan con la rasera en la mano. En castellano se llama rasera. Esto se llama una rasera.
Yo lo llamo rasera. O espumadera.
Sí.
O espumadera también.
Pues
sí, rasera, espumadera.
La rasera en la mano y dominen ustedes el arroz. Además, con una actitud incluso un punto chulesca, que es la que tú tienes ahora mismo, con la mano, el brazo en jarra.
Eso es una actitud vital.
Vale.
Yo voy así por la vida.
Vale, perfecto. Hay que dominar al arroz con una actitud, un punto...
Y a la vida en general.
Un punto chulesca.
Si no viene y te come.
Entonces voy a hacer una cosa. Me voy a quedar aquí. Desde aquí voy a hablar con Javier porque yo voy viendo y si considero que hay algo que tengamos que contar a los oyentes de lo que está pasando ahora. Ya con el arroz y con el caldo hirviendo, lo vamos a ir narrando. Ocaña, de todo lo que hay ahora mismo, has visto dos películas.
He visto alguna cosa más, pero dos películas interesantes.
¿La primera?
La primera creo que es una película francesa interesantísima que se llama La acusación. Uh-huh. La gente se la apunte porque creo que no va a defraudar. Es un hecho real, es un hecho real que puede ocurrir en Francia o en cualquier país de la Europa occidental. Es un profesor de literatura y de lengua que, explicando un poema en clase, dice una frase absolutamente indolente con respecto a una de las alumnas y se saca de quicio por parte de la chica, por parte del resto de los alumnos, por parte de la familia de la chica, sobre todo por un hermano violento mayor que tiene. Es una familia desestructurada y lo acusan básicamente de acoso sexual. Todo se va endureciendo y se va ensuciando en el peor de los aspectos y se meten en un callejón sin salida del que no tiene salida ni el profesor ni la alumna. La alumna, para arrepentirse de que en realidad se han sacado un poco las cosas de quicio, y el profesor, que en realidad no ha hecho nada, empieza a cometer algunos errores en el proceso de explicación con las autoridades, con la policía, con el director del colegio, con ese tipo de autoridades, digamos. Vemos la indefensión del profesor, cómo afecta a su vida personal. Habla de la dignidad, es una gran película sobre la dignidad y sobre la nobleza. Habla de la pérdida de autoridad del profesorado, habla de la seducción también en cierto sentido, uh-huh, pero de una forma creo que muy bonita, y habla del derecho a la intimidad. Es una película francesa interesantísima.
Estamos ante una de esas películas, Ocaña, que hemos visto algunas recientemente, que pueden, o sea, que no está basada en hechos reales, pero son hechos reales.
Es que esta es hecho real, eso para empezar, y alguna que no está basada en hechos reales podría ser absolutamente cotidiano. Estamos en la línea de una película danesa importantísima de hace unos años, que era La caza, de Thomas Vinterberg, que era básicamente en una guardería. Y estamos en la línea de Sala de profesores, esa película alemana de hace un año, en la que también se convertía, y en esto se convierte la película, en un thriller distinto. En un thriller de educación en el instituto, de nobleza, de dignidad y de indefensión.
¿Repite el título de la película?
La acusación.
La acusación. Y este ya se puede ver.
Ya se puede desde mañana en cines.
En cines. Y ahora está Ainhoa, que está intentando, porque lo están oyendo los oyentes que nos escuchan desde casa, que sopla un poco de viento, se nota a través de los micrófonos. Estamos en una azotea en la novena planta de la cadena SER, y es verdad que cuesta mucho más regular el fuego cuando hay este viento y queremos hacer una paella en el exterior, en la novena planta de un edificio de la Gran Vía, con lo cual Ainhoa y Francesc están ahora sujetando una especie de artículos de metal, de artilugios de metal, para intentar controlar el viento. Pero antes de esto, has puesto las alcachofas.
He colocado las alcachofas, que ya venían semiconfitadas, entonces no han necesitado esa parte de sofrito, ni tampoco han necesitado... Tú sabes que yo utilizo mucha conserva para cocinar, sí, con el arroz me iba a ser menos. Entonces las he colocado por encima, las he distribuido un poquito más el arroz, y ahora lo que estoy haciendo es dominar el fuego. No es el arroz el problema es el fuego.
Y el fuego lo puedes dominar si estás en un lugar a cubierto,
claro,
subiendo y bajando,
claro,
y aquí lo dominas aquí no. de una manera diferente.
Me pasó por el forro el vídeo de YouTube ahora mismo,
sí,
pero es que me da igual.
Claro.
Es que entre un vídeo de YouTube y un arroz, yo elijo el arroz.
La prioridad es...
Es que esta mujer tiene que probar el arroz antes
es que
de menos 5.
La diferencia...
Mira.
Pero no puede venir aquí con la cámara. Claro, es que la diferencia es el punto de ebullición.
Mira, ¿has visto el punto de ebullición cómo ha cambiado?
Claro, totalmente. O sea, cuando uno está haciendo un arroz al aire libre y sopla el viento y se te lleva la llama, que esto pasa en algunas ocasiones.
Hay que pararla.
Claro, poniendo una especie de mampara, la paras y exponer la mampara y vuelve a romper, a hervir perfectamente, sin ningún tipo de problema, el arroz.
Eso es.
Vale, pues
ahí... ¿A que estás sorprendida? No esperabas tú esto cuando has subido, ¿eh? Has visto un percal que has dicho, uy, esta niña.
No estoy sorprendida porque confío muchísimo en ti.
Menos
y porque
mal.
Sé que lo sabes hacer muy bien en circunstancias. Francesc, que también está acostumbrado, no daba nada, vamos, estaba convencido que esto no iba a salir. Pues, o sea, y él te conoce infinitamente más que yo,
sí.
O sea que imagínate. Sí, es una valiente, es muy, muy valiente. ¿Segunda película, Ocaña?
Pues Elio, nueva película de Pixar, el 29º largometraje de la factoría de dibujos animados, que últimamente estaba un poco de capa caída. Del Revés 2, que fue la anterior, recuperó un poco el tono, pero las dos anteriores a Del Revés, a la segunda parte de Del Revés, sí que no me gustaron nada, que eran Lightyear y Elemental. Esta es una película bonita, es una película imperfecta, que ha tenido muchos problemas de producción y que creo que se le nota, que formalmente no tiene tiene esa brillantez de las películas, pero que tiene un personaje protagonista muy bonito. Es un niño de 11 años, huérfano, que vive con su tía y que vive en una base militar, porque su tía es una militar de alto rango, y que está absolutamente obsesionado y obstinado porque el gran objetivo en su vida es ser abducido por los extraterrestres.
Por un ovni.
Y salir del planeta Tierra. Básicamente es un niño que está muy solo. Es un niño muy gracioso, muy hiperactivo, pero que a veces es descacharrante y a veces es un niño para un poco, ¿no? Bueno, pues ese tipo de crío es el protagonista. Hay que tener en cuenta que es huérfano. Y finalmente lo bonito es que lo abducen los extraterrestres y lo confunden básicamente con el gran representante de los humanos en la Tierra. Uh-huh. Toda la parte del espacio, la película se bifurca luego en dos relatos en paralelos. En el primero, el niño abducido por los extraterrestres, y en ese congreso galáctico me interesa bastante menos. Es una aventurilla que, bueno, puede ser más o menos divertida, pero es floja, y que de diseño, de colores, de estética, de fondos de esa película animados me parece floja, para ser Pixar sobre todo. Pero luego hay una parte en la Tierra con un clon de ese niño que se queda viviendo con la tía, que es muy graciosa, muy simpática, y toda esa parte me parece muy bonita. Básicamente, lo que más me gusta es el retrato de un niño que está roto. Está roto por dentro, que intenta escapar. Intenta escapar, fíjate de qué manera, yéndose con los extraterrestres, que es su gran objetivo en la vida. Y cómo finalmente, bueno, pues él se da cuenta de que su casa no está con los extraterrestres, sino que está en su propio hogar.
¿Y es muy película para niños o los niños se perderán parte de la película?
No, es muy película para niños. Los pequeños no se pueden quedar en lo que siempre hablamos, en ciertos niveles. Unos se quedarán en un nivel y otros en otros. Pero no es ese tipo de película como Up o como alguna más, donde casi disfrutábamos más los adultos que los niños, aunque los niños también disfrutaban. Creo que es una película más infantil que juvenil y adulta, aunque bueno, yo creo que esa parte adulta de esa tía que no sabe cómo llevar a un niño con esa complejidad de carácter que tiene y con esas circunstancias tan especiales, es muy bonito, porque hay una triple soledad. La soledad del niño, que es evidente que se siente solo porque no tiene padres, no tiene amigos y le es muy difícil relacionarse. La soledad de la tía, que tiene que lidiar con ese chaval. Y la soledad también de la Tierra. Es decir, ¿estamos solos en la galaxia o acompañados? Y esa triple soledad creo que está bien llevada, que es la parte mejor de la película.
Helio, que también se puede ver a partir de mañana.
A partir de ayer, de hecho. Helio
se estrenó
ayer miércoles.
Pues ahora haz una cosa, levántate de donde estás y sin pisar ningún cable, vente para acá. Vente para la paella, porque están aquí Francesc y Ainhoa, que no estás utilizando nada manual, es decir, el arroz se está haciendo.
Mi presencia.
Tu presencia. Pero ¿por qué hay más caldo aquí y aquí menos?
Porque la paella es nueva y hay un descontrol de nivel. Pero bueno, a veces cuando te sirven un arroz en un restaurante, nunca has visto que hay una parte que suele estar un poquito más seca, depende del restaurante, vale. Está claro, ¿vale? Y hay otras que suele tener un poquito más de melosidad, pues algo parecido.
Pero ahora mismo a ti, tú no te estás poniendo nerviosa porque aquí haya más caldo.
No. ¿Por qué?
Porque yo estaría nerviosa.
Vamos a ver, ¿cuánta gente nos está escuchando? 3 millones de personas.
Por ejemplo.
Esas 3 millones de personas lo que tienen que hacer es hacer arroces y quitarle el miedo al arroz. No pasa nada si hay un poquito más de caldo en un punto. Va a quedar un poquito más meloso y otra parte va a quedar un poquito más crujiente. Por eso mucha gente, a nivel doméstico, en las casas, lo que hace luego es coger la rasera y remover todo el arroz antes de servirlo.
Vale.
Porque es una forma de mezclar esas partes más melosas con esa parte un poquito más...
Vale.
Eso lo hace mucho una amiga mía que se llama Pura, que yo he aprendido mucho a hacer arroces con ella, porque ella hace arroces a la leña. Al aire libre, imagínate.
Claro, eso es muy complicado.
Yo he estado muchas veces al lado de Pura mirando, solo mirando, no opinando. Y claro, al final aprendes y ves cómo domina, lo que acaba dominando es el fuego, más que el arroz.
¿Por qué no has puesto la sobrasada? ¿Porque se te ha olvidado?
Mira, acércamela.
Voy, espera.
No, porque la iba a poner final.
Voy yo. Déjame, Francesc, déjame hacer algo. Si que no... luego no digan que no he contribuido a la paella.
Mira, ahora tienes que coger pellizcos de sobrasada, Ángels, y los vas colocando por encima donde tú quieras.
Voy, espérate, un momento.
Pero mira qué color tiene más bonito y mira qué estructura tiene. ¡Buah! El grano.
No, el arroz está...
Esto es un carnaroli envejecido, ¿vale? El envejecido lo que hace es que es un
¿así?
Arroz que está más seco.
¿Así?
Perfecto, como tú quieras. No tengo manía ahí. Lo que tú veas. Ahora se va a fundir la grasa y se va a quedar pues el puntito de la sobrasada por encima.
Ya con el arroz prácticamente hecho, ¿cuánto crees que le debe quedar a este arroz?
No lo sé. Unos 4 minutos.
¡Uf! Pues estás, estás 55, al límite.
Hombre, claro, si vengo a jugar, juego al límite.
Estás al límite, ¿eh? Entonces,
me queda una moneda en el casino y voy con ella hasta
con
el final.
Calor, con el calor que va teniendo el arroz, que todavía está encima del fuego, que todavía está hirviendo, se irá deshaciendo la sobrasada, sí. Es decir, la sobrasada no se pone en el
qué
sofrito.
Qué tímida te veo, Ángels.
¿Con la sobrasada?
Sí.
Mira.
Mira qué tímida.
Mira qué tímida me ves. Me acabo de poner un trozo en la boca. Que a mí me gusta mucho la sobrasada.
Ya lo sé, ya lo
pero
sé.
Pero tampoco me gusta que tenga mucha presencia, o sea, me gusta...
Pues a poquitos.
Por eso.
Luego hemos tenido en los momentos de cocción, ha habido un par de momentos que ha soplado el viento más fuerte y hemos perdido, no ha habido ebullición entonces, pero está quedando el aspecto, está quedando buenísimo.
Déjame que te haga una pregunta, porque estamos hablando de Francesc. ¿Quién es Francesc?
Francesc es el gerente y propietario de Colmado Singular, que es nuestro proveedor cuando venimos con snacks, con verduras, con tomates. Es el que nos provee y además es... no le gusta que le llame jefe, pero a mí me encanta, es de boss para mí.
Francesc, muchísimas gracias.
Hola, no, muchas gracias a vosotros, de
verdad. Por apuntarte a esta aventura loca.
Ainhoa, cuando me lo dijo, le dije, pero Ainhoa, ¿y el material y todo esto? No, ya me han dicho que conseguían ahí una paella, digo, y para ponerla a nivel. No, ya, ahí vemos, es que normalmente...
Yo solo puedo agradecerte eso cuando nos surtes, porque tengo que decir que tanto el arroz, como las alcachofas, como la pasta de tomate seco, todo viene de colmado singular. Agradecerte que nos suministras y nos nutres de estos productos, que permite que la gente, primero que os conozca, pero que también que se lance a la cocina con menos miedo.
Es un poco lo que intentamos, ¿no? Que tengas buenos aliados en la cocina, que tengas un arroz que realmente te permita un error, pero ya no a nivel doméstico, sino incluso a nivel profesional, ¿no? Porque es que vamos a buscar una materia prima que sea lo más solvente en cuanto a cocciones, a sabores y texturas.
Y en este caso, lo decía Ainhoa, la demostración de que abriendo unos botes se puede hacer un buen arroz.
Sí, al final, si la materia de prima dentro del bote es óptima, nos ayudará muchísimo a poder tener un buen resultado.
Que esto Ainhoa formaría parte también de nuestra cocina de verano, cuando el otro día hablábamos de que abriendo unos cuantos botes se puede hacer, no es aquello, no, es que no he ido a comprar, si tienes una buena despensa lo puedes hacer.
Puedes hacer un arroz perfectamente, aquí lo único que hay fuera de un bote ha sido el caldo, y probablemente si hubiese comprado un caldo de calidad, podríamos haberlo hecho absolutamente todo de botes, y a mí el aspecto me parece más que digno.
Caña. ¿Qué me dices? ¿Sigues pensando que haces buen arroz?
No, obviamente no. O sea, si vieran el mío, bueno, mis hijos te podrían decir.
Pero tú has visto con la facilidad, que es una cosa que a mí me fascina de ella.
A mí me resultaría imposible intentarlo incluso. No, además, no que me saliera, sino intentarlo.
No puede ser. Es que esa actitud no puede ser, Ocaña.
Ya, bueno,
pero ni la tiene mucha gente. Con Ángel llevo peleándome. Ya. Llevo 3 años aquí diciéndole que me mande una foto de un arroz hecho por ella. Pues no hay manera.
Nos queda un minuto, Ainhoa.
¿Qué quieres que...? Pues meter el tenedor. Trae.
¿Le meto el tenedor?
Sí, sopla y lo pruebas.
Vale, pues terminaremos así, aunque luego...
Mira, ya empieza a crepitar. Cuando empieza a crepitar, que es el sonidito ese como cuando se está quemando un bosque...
Calla.
¿Eso?
Eso.
Es que ya está empezando a dorarse la parte de abajo, ya empezamos a tener el socarrat. Entonces, si tenemos bien de colágeno...
Pero solo un poquito, que se acabe de hacer bien.
Venga, va.
Venga, espera.
No vas a tener mala digestión, ¿eh? No será culpa de ese arroz. Pero está bueno, está al punto, está bien.
Le falta. Buenísimo. Ainhoa, feliz verano.
Igualmente, Ángel.
Francesc, muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.